Es que la gracia del Señor sea en cada corazón y nos bendiga el Señor como nos ha bendecido siempre con la verdad de su palabra. Voy a invitarles para que nuevamente pidamos al Señor su bendición, que Él sea el que nos asista, que Él sea el que unja mis labios y así también el oído de los que escuchan, para que podamos recibir no la voz de hombre, que ciertamente siempre ha sido traída por hombres en el curso de todas las edades, pero siempre ha sido, como dijo Pedro, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron las cosas que ahora tenemos en este libro, y la inspiración del libro también está presente para darnos a nosotros la inspiración que necesitamos. Oremos. Padre mío, una vez más estoy delante de ti, Señor. Te bendigo, mi Señor. Siempre, Señor, lo primero que hago es darte gloria y honra y reconocimiento, porque tú eres Dios. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, el que conoce todas las cosas, el que puede todas las cosas, Señor mío, el que conoce los corazones y la necesidad también. Una vez más, mi Señor, asístenos. Unge mis labios y el oído de los que escucharen. En el nombre de Jesucristo, así también tu bendición sea impartida en aquellos que oyeren, conforme lo estoy pidiendo, mi Señor. Tengo una escritura que he hablado mucho de ella, la he citado muchas veces, pero no podemos dejar de decirlo, porque la palabra de Dios no es una novela que ya pasó de moda, sino que así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así también su palabra es la misma, permanece para siempre. Y esta escritura, dije, muy conocida, en el capítulo primero a los Tesalonicenses, el capítulo 5 de la primera Tesalonicenses, dice, vamos a leer del primero, dicen, pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así, como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Hasta ahí llego en la escritura y quiero invitarles para que en esta ocasión enfoquemos nuestra atención en la última porción de lo que he leído, porque dije que he hablado mucho sobre esto, señalando los tiempos en que estamos viviendo, y vuelvo en breve a enfatizar el hecho de que la palabra de Dios no ha dejado de cumplirse. La palabra del Señor no ha dejado de cumplirse, ha continuado cumpliéndose al pie de la letra, así como el Señor lo ha determinado. Y lo que hemos hablado en estos días anteriores, lo que he hablado en estos últimos tiempos con respecto a las últimas señales y muy particularmente a lo que toca a Israel y todo lo demás, ha seguido cumpliéndose, ha seguido caminando el curso de los acontecimientos, pero precisamente algo hay que ya lo he señalado y nuevamente lo marco porque me duele, me desespera. Dios sabe que no miento, digo verdad. Es el hecho de que cuando suceden acontecimientos portentosos que llaman la atención, entonces hay quienes se fijan, inclusive una grande mayoría del pueblo de Dios, se fijan en los acontecimientos, se detienen a ver qué es lo que está sucediendo, pero al paso de los días, cuando aquellos acontecimientos menguan, cuando ya no está aquello sobresaliente, cuando ya no está aquello que está llamando la atención en forma espectacular ante el mundo, entonces se descuidan y se olvidan. Siguen ocupados en lo suyo, siguen ocupados en sus quehaceres, siguen ocupados en las cosas que les llama la atención aquí y dejan de fijarse en lo que está cumpliéndose de continuo, sin detenerse, sin parar. No deja ni un solo instante de cumplirse la palabra bendita del Señor. Siempre que lo repito, me conmuevo. Y una vez más lo traigo a la memoria. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo dijo mi Dios. Y repito, no para de cumplirse. Pero aquí está precisamente a lo que quiero más bien referirme, dije, la última porción de esta escritura que he traído a referencia, en donde habla diciendo a los fieles, diciendo a los que queremos poner nuestra parte para permanecer despiertos, a los que queremos estar velando, a los que queremos pelear al ambiente que nos rodea y a nuestra propia condición humana para que no nos adormezca, y a ellos, a esos nos habla el Espíritu Santo por el apóstol y nos dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. De paso, entre paréntesis, quiero ocupar un minuto en señalar que este es el texto clave que Dios usó para despertarme a mí, para entender que no existe tal cosa como el rapto misterioso de que tanto se habla y que tantos son los que lo están creyendo. Usando este texto y otros más torcidos, y aquí el Señor fue en donde llamó mi atención y me hizo despertar al engaño en que yo mismo también estuve por muchos años creyendo y aún también predicándolo, diciendo que el Señor viene como ladrón a robarse a la iglesia o a llevarse a la iglesia en un rapto misterioso. No es para los fieles, para quienes viene como ladrón. Aquí mismo lo dice. No viene a robarse. ¿Cómo se va a robar su iglesia? ¿Cómo va a robarse lo suyo? Su iglesia es de él. Él la compró con su sangre. No viene a robarla, viene por ella. Y aquí la figura es, no en el sentido de que se roba algo, sino que así como llega el ladrón, cuando no lo esperan, y entonces los encuentra descuidados. ¿Y quiénes son los que no lo esperan? Precisamente aquellos que están en tinieblas. Y no nomás los que no conocen al Señor, no nomás los que no saben de Él, no nomás las multitudes que nunca han oído su palabra, no nomás los que nunca han entendido quién es el Señor Jesús, no nomás los que nunca han conocido este mensaje de la gracia de la salvación por fe, por la virtud de esa sangre preciosa derramada en la cruz, de ese perdón de pecados que se adquiere invocando el nombre que es sobre todo nombre en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo, repito, para remisión de los pecados. No nomás aquellos que no han oído esto, sino cuántos de los que lo han oído, cuántos de mis hermanos que conozco cerca y lejos, de mi raza y de otras razas, que los miro con dolor, dije, y con desesperación, que están en tinieblas, principiando con el hecho de que los que no aman, los que no hacen justicia, los que hacen injusticias en diferentes formas, con sí mismos, con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros, hacen injusticia, no son derechos y aborrecen, desprecian, maldicen, enjuician, condenan de los mismos que conocen al Señor. ¿Cuántos son los que viven en tinieblas diciendo que están bien, están mal, diciendo que andan sirviendo al Señor, están perdiendo miserablemente su tiempo? Ya no digo aquellos que no saben, repito, sino los que aún saben y están en la forma que acabo de explicar. Y aquí el apóstol San Pablo se dirige a aquellos que estando despiertos, aquellos que estando velando, aquellos que viviendo en un quebrantamiento continuo, en una humillación incondicional delante del Señor, caminando a cada día, buscando cómo agradarle y cómo hacer su voluntad, aquellos, a ellos se dirige el Espíritu Santo y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y viene a mi mente el texto en donde el apóstol San Juan nos dice que ahora somos, dice, muy amados, somos hijos de Dios, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Y así es precisamente esta esperanza la que mueve al verdadero Hijo de Dios, para que ahora, andando en luz, también está dicho que andamos en luz, tenemos comunión entre nosotros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, dice, como Él también es limpio, nos limpia. ¿A quiénes? A los que nos importa. Y dice, no durmamos como los demás. ¿Cuáles demás? Ya expliqué, los que diciendo que están velando, no es cierto. Los que diciendo que están despiertos, están dormidos. ¿Cuántos son los que están oyendo lo que en estos momentos Dios está poniendo en mis labios para que hable? ¿Cuántos son los que están para recibir este mensaje que no es mío, sino es la voz del Señor para mí y para mi hermano, cerca y lejos, en donde estuviere? No es voz de hombre, es la voz del Señor. Y dije, nos amonesta, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Y luego señala, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Y aquí quiero enfatizar algo muy particular, y es precisamente que el término borrachos no está refiriéndose solamente a los que están embriagados del alcohol, no está refiriéndose solamente a aquellos que tirados ahí en el vicio están arruinadas sus vidas y sus almas, sus familias, en esa condición triste en la que viven multitudes, no los que viven distrayéndose y pasando, según ellos, buen tiempo, viviendo en lo que ofrece, en la alegría ficticia que ofrece el alcohol. No está hablando solamente de esos borrachos, está hablando de una borrachera más sutil y peligrosa, y esta es precisamente la borrachera, la embriaguez de la felicidad humana. ¿Cuántos son, mis hermanos, que aún están en la iglesia a donde van? ¿Cuántos son los que aún han participado de todas las cosas que ahí se ofrecen? ¿Aún son de los que cantan y alaban a Dios? ¿Son de los que participan, repito, y hacen las cosas que ahí se les señala? Pero hay algo que está en sus vidas. Está el gozo, está la alegría, está la felicidad, está la dicha, todo aquello que es producto del Pentecostés, o sea, del gozo del Espíritu Santo. Es tan común ese mensaje. Yo lo he llamado el Evangelio americano, porque ha sido originado precisamente en el país de la abundancia y se ha extendido por diferentes partes del mundo. Y para estas fechas me consta que son multitud de los que creen ese mensaje, en donde se enseña que el Hijo de Dios debe estar llamado, o está llamado para estar feliz, contento, dichoso, alegre y todos los derivados. Y ciertamente eso es lo que el cristiano que está creyendo así vive buscando: el estar contento, el estar dichoso, el estar buscando precisamente su felicidad. Y dije, todo lo que es producto inclusive del gozo del Pentecostés. Pero la felicidad humana, su felicidad aún como cristiano, las cosas que Dios le ha dado, le han servido ¿para qué? Para que se embriague a tal grado de que ha olvidado el dolor del Calvario. Ha olvidado que el gozo del Pentecostés no pudiera existir si no hubiera habido primero el dolor del Calvario, que es algo que precisamente el mensaje que está delante de mis ojos, esta palabra bendita, nos señala, especialmente a los creyentes en Cristo el Señor, en las páginas del Nuevo Testamento, dije, en una manera muy particular, que hemos sido llamados por el Señor para participar del ministerio de aquel del cual fue dicho por Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo, dijo, no hay en él parecer ni hermosura, sino como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Ese mensaje que no tiene atractivo en el sentido humano, ese mensaje lo han olvidado multitudes de creyentes que, dije, están embriagados con la felicidad de la vida. Y no solamente la vida natural y material, sino que inclusive es posible embriagarse con la felicidad de las bendiciones espirituales y ya no sentir el dolor. No lo habré de saber cuando lo he visto por años, por una vida, en mi caminar por el camino de la vida, en una forma intensa y alrededor del mundo. Estoy consciente que aún en lo sagrado es posible embriagarse a tal grado de olvidar, dije, el dolor del Calvario. ¿Cuántos son, mis hermanos? ¿Cuántos son los que no lloran, los que ya no sufren por el dolor ajeno? No les importa. Están contentos en sus congregaciones, están orgullosos de sus organizaciones. Está el ministro feliz con lo que ahora tiene. Tiene las cosas necesarias, su familia, la congregación que ha levantado o en la que preside, cosas que realmente son sagradas y que lo hacen feliz. Aquel templo, aquellos objetos para el culto, todo, todo. No estoy hablando aún de cosas malas, sino aún cosas sagradas, pero todo aquello, ¿para qué ha servido? Para distraerlo y para que no sienta el dolor del Calvario, para que no sienta el dolor que sintió aquel a quien profesa servir, aquel de quien está dicho que como cordero mudo fue llevado al matadero, de aquel de quien está dicho que allí, como varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel de quien conocemos la historia, quien dijo que las zorras tienen sus cuevas y los pájaros sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su sien. Aquel que no vino para ser servido, siendo el mismo creador del universo, sino para servir y aún para dar su vida en rescate por muchos. Aquel a quien profesan servir es al que profeso servir yo. Por eso es que estoy hablando esto, porque no quiero que nunca se me olvide, no quiero que nunca se vaya de mi mente esto que estoy hablando, que nunca la neblina de la vida y la felicidad de las cosas que nos rodean me quite el sentir ese dolor que Dios ha querido poner en mi ser, ya por una vida, para sentir la compasión que el Señor sintió y así ser movido para servir incondicionalmente, si aprecian o si no aprecian, si me dan o si no me dan, si agradecen o no agradecen, si me aman o si no me aman, porque ese es el ejemplo que nos dio el Maestro a mí y a cada uno de aquellos que así lo hemos entendido. Y entonces, de permanecer sobrios y no estar borrachos, porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos. Mis hermanos, ¿cuántos están tan felices que están borrachos? Felices, felices, borrachos de felicidad. La marca de Dios, de la que he hablado y que la cito aquí, de aquellos que claman y gimen por el dolor y por la aflicción y por las abominaciones que están a nuestro derredor. No la sienten porque no están marcados con la marca de Dios. Esa marca es el amor, y ese amor mueve para sentir compasión y, repito, el dolor para aquellos, y así servir. Servir, servir a los pequeñitos especialmente, servir a aquellos que clamando y que suplicando y que pidiendo están buscando la ayuda, buscan, piden, ruegan. Lo digo ¿por qué? Porque me consta en todo mi caminar y ahorita mismo cuántos son los que así me consta, repito, que claman y necesitamos que haya más de aquellos quienes sienten el dolor. ¡Qué poquitos! Dios te bendiga a ti, mi hermano, si tú eres de los que lo entienden, porque las palabras que estoy dando llegan a tu corazón y tú eres de los que has sido movido para hacer tu parte, y espero que Dios te ayude para que la sigas haciendo. Si eres de mis compañeros, Dios te bendiga. Si lo haces por otra parte, Dios te bendiga. Pero si estás adormecido y embriagado con la felicidad de esta vida, Dios tenga misericordia de ti y te despierte antes que sea demasiado tarde.